Bueno, vamos a ver si funciona. Desde mi casa, pues parece que está resultando un poco más complicado la grabación y el acceso a Internet, ¿no?, que desde el centro social. Bueno, el otro día en la grabación que hice, está pues, a tu disposición también en el repositorio de contenidos digitales, te decía que puedes utilizar también materiales míos para acompañar la asignatura, para profundizar un poco más o para retener contenidos. Por ejemplo, los que tienes en esta carpeta, que son resúmenes muy breves, ¿no? Pero también te puede servir mi página web. Vamos a ampliar esta función un momento de compartir escritorio. A ver si es posible sacarlo. Vamos a ver, para que te enseñe. Esto es, ¿no? Bueno, esta es mi página web, Torre de Babel Ediciones. Si miras en la parte de abajo, podrás ver que hay materiales para la UNED también. Aquí pinchas y aquí te encuentras Introducción a la Psicología. Bueno, pues aquí tienes un resumen de cada uno de los temas, un resumen un poco más amplio que los que te he dado y te he enviado también por correo, ¿no? Los que tienes en la carpeta de la página que estoy utilizando ahora para la exposición y los que te mandé por correo. Estos son un poco más extensos, más largos. Por ejemplo, ahora estamos en los procesos psicológicos, en el capítulo 11, pues te pondrías aquí, ¿vale? Bien, y aquí puedes ver en este capítulo, pues nada, tienes un resumen de lo que tienes que estudiar para este tema. Yo he utilizado pues un poco la tipografía para facilitarte la retención de lo más importante, ¿no? Y luego, como en cada uno de los temas, pues al final te he puesto también un ejercicio. Bueno, solo puedes tener un examen también. Tienes en la página principal, lo puedes ver, vamos a ver, exámenes online también para que puedas hacer de cada uno de los temas. Esto lo puedes encontrar. Aquí, ¿no? Le das aquí, examen del tema y te saldría, ¿vale? Bueno, pues vamos a quitar un momento esto para que no moleste de tener pantalla. Esto es. Y entonces ahora, pues solo estamos. Esto es. Bueno, pues en el resumen breve que te decía que puedes utilizar para memorizar lo fundamental, ¿no? Nos encontramos entonces en el capítulo 11. Capítulo 11, los procesos psicológicos. Lo voy a poner un poco más grande, ampliar el tamaño. Esto es. Este capítulo de los procesos psicológicos es un tema de lo que en el capítulo 1 llamábamos psicología básica. Tal vez recuerdas que hay una parte principal de la psicología, la parte central, que estudia los procesos psicológicos más importantes de la mente humana y del comportamiento, ¿no?, de la mente del hombre normal y maduro, se decía entonces, ¿no? A esa parte central, que investiga lo nuclear, podríamos decir, lo principal del psiquismo y del comportamiento humano, se le da el nombre de psicología básica, a veces también aparece el título de psicología general, ¿no? Y es una parte muy, muy importante porque de ella luego se pueden sacar aplicaciones, aplicaciones en el campo de la clínica, aplicaciones en el campo de la psicología educativa o de la psicología industrial, ¿no? ¿Qué asuntos se estudian en esta psicología? Pues ya dijimos en el tema 1 que se van a estudiar en la psicología básica o general, se van a estudiar la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento, la conceptualización, el lenguaje, la motivación, la emoción, el aprendizaje, ¿no? Por supuesto, ¿no? Los grandes asuntos de la psicología, en definitiva, ¿vale? Y justo esos grandes asuntos de la psicología son los que se te cuentan muy rápidamente, es verdad, ¿no?, en este capítulo 11, los procesos psicológicos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tienes el recuerdo de la parte de la psicología que se dedica a estas cuestiones fundamentales, ¿no?, que es la psicología general. ¿Vale? Op, pues perdonad, vamos a quitar esto y a marcarlo como corresponde con esto, ¿no? Psicología general. Bien. Psicología general estudia los procesos psicológicos que se suelen clasificar de esta manera, ¿no? En tres tipos. Así lo pone José Luis Prieto, que es el que ha redactado este capítulo, ¿verdad? Tenemos que distinguir los procesos conductuales, en donde claramente encontramos los procesos relacionados con el aprendizaje, los procesos cognitivos, en donde se da manejo de información, se da admitir la información, procesar la información y actuar en función de esa información procesada. Esos son los procesos cognitivos. Cognitivo quiere decir lo relativo al conocimiento, ¿no? Que pueden ser procesos inferiores, por darle este calificativo, ¿no? Son procesos básicos y son comunes al hombre y a los animales. Aquí tendríamos la percepción y la memoria. Y luego los procesos superiores, que son ya exclusivos del ser humano, y en donde encontramos el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Y finalmente tenemos, claro, la dimensión afectiva, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con los sentimientos y las emociones y lo que podríamos llamar, en cierto modo, la gasolina para la acción, ¿no? Lo que nos puede mover a la acción. Y aquí tendríamos la motivación y la emoción, procesos de motivación y emoción. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a referirnos a los procesos conductuales, que son los procesos de aprendizaje, ¿no? Yo voy a referirme o citar o desarrollar también un poco las cuestiones fundamentales, ¿no? Lo que entiendo que son conceptos y asuntos básicos que tienes que dominar, y en la medida también en que, desde mi punto de vista, pues pueden ser adecuados para tu preparación de los exámenes, ¿vale? Bien, fíjate lo que tienes aquí en relación al aprendizaje, algo muy sencillito, ¿no? Pues que el aprendizaje se contrapone a la conducta instintiva, obviamente, ¿verdad? Llamamos aprendizaje aquel proceso que supone la modificación del comportamiento del ser humano, de los animales, y que es una consecuencia de la experiencia, ¿eh? Una consecuencia del trato que tiene el organismo animal o humano con el medio. Se contrapone a aquellas disposiciones que tiene el organismo humano o animal, consecuencia de la herencia, ¿no? Hay que tener un poco cuidado también con esto, porque no se trata de que haya aprendizaje cuando aparecen conductas nuevas en un animal, ¿no? No siempre es así. A veces hay, y luego insistiré más en este hecho, ¿no? Hay conductas nuevas en un animal, nosotros también, ¿no? A veces como consecuencia de la maduración, ¿no? Este es el caso de muchas conductas sexuales que no se tienen en las etapas muy tempranas del animal, del ser humano, por ejemplo, ¿no? Y que aparecen como consecuencia de la maduración fisiológica que tiene el ser humano, y está muy ligado al instinto, a lo innato, por tanto. Entonces, cuando tenemos una modificación de una conducta, un cambio en una conducta, porque aparece una conducta nueva, o porque se pierde una conducta, o porque hay una destreza mental que antes no se tenía, y eso, todo eso es una consecuencia de la experiencia, del trato que tiene el animal, nosotros los seres humanos, con el medio, a eso le damos el nombre de aprendizaje. ¿Vale? Y fíjate lo que se te dice aquí, algo también creo que bastante obvio, ¿no? Muy interesante, lástima que no tengamos mucho tiempo para desarrollarlo, pero tal vez no hace falta porque se puede ver que es muy importante. Y es el hecho de que en el caso del ser humano, en el hombre, es muy relevante el aprendizaje, ¿no? Voy a ampliar un poco más esto, vamos a ver. Voy a ampliar un poquito el tamaño. Esto es así, ¿vale? Para que se vea mejor. Bien. Entonces, en el caso del ser humano, la conducta aprendida es más relevante que en el resto de los animales, muy superior a la instintiva, ¿no? La conducta instintiva es la ligada a los determinantes innatos, a los genes, ¿eh? Y en nosotros también está, ¿no? Pero la conducta instintiva tiene menos papel que la conducta aprendida. Y por una razón muy importante, si nos comparamos con los animales, los animales, el reto de la supervivencia, su manera de enfrentarse a los retos que le impone el medio, de enfrentarse al depredador, de camuflarse, de obtener recursos para sobrevivir. En el caso de los animales, todo eso está ligado a la genética en gran medida, ¿no? Gracias a la selección natural, los animales disponen de características físicas y de comportamiento que les permite encajar de un modo como muy adecuado con el medio, ¿no? Un caso muy manifiesto, ¿no? El oso polar vive donde vive, allí en un ambiente muy extremo, de muchísimo frío, porque tiene rasgos físicos y un comportamiento también, y unos instintos también, pero tiene rasgos físicos adaptados a ese entorno, ¿no? Grasa, pelo, como si fuera un abrigo, ¿no? Con el que puede manejarse perfectamente en ese entorno, ¿no? Y si vamos a cualquier animal, pues encontramos que con sus características físicas y su conducta instintiva, encaja relativamente bien con el medio, ¿no? Y cuando hay una modificación del medio muy drástica o cuando a él se le saca del medio anterior, pues tiene problemas muy graves para sobrevivir, porque está como muy bien encajado en su medio ambiente, ¿no? Como consecuencia de la presión selectiva. Aquellos de los antepasados de esos animales que no tenían rasgos adaptativos, pues no pasaban sus genes, ¿no? Sabemos que eso es la selección natural. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Pues que de cierto modo somos más indigentes que los animales en este aspecto, ¿no? Los seres humanos tenemos menos instintos que los animales, o instintos que nos marcan de un modo menos claro qué es lo que tenemos que hacer para realizar el propósito del instinto, ¿no? Pongamos por caso el instinto de reproducción, ¿no? Pues en el caso del ser humano, en fin, no hay una determinación absoluta en cuanto a cuál va a ser el objeto del deseo, ¿no? Que tiene que ver con la culminación sexual, ¿no? En el caso de la comida, igual, ¿no? Nosotros podemos comer de muchas maneras, ¿no? Está determinado el que intentemos satisfacer nuestro hambre, pero aquello que va a satisfacer nuestro hambre y el modo de conseguir aquello y de prepararlo para que satisfaga nuestro hambre, pues no tiene que ver con el instinto, tiene que ver con lo que llamamos cultura, ¿no? Por eso tenemos cultura gastronómica, ¿no? Por eso en relación al sexo también hay diferencias culturales, distintos estilos de seducción, de cercanía, de grupos familiares, ¿no? ¿Vale? En el caso del ser humano, nos encontramos entonces que la naturaleza no nos ha provisto, como al resto de animales, de características físicas con las que podamos encajar muy bien con el medio, ¿no? Ni de instintos con los que nosotros podemos sobrevivir, ¿no? Entonces tenemos que suplir, en cierto modo, esa deficiencia, por decirlo así, tendremos que sustituirlos con los recursos que tienen que ver con nuestra inteligencia y con nuestra capacidad de modificar el entorno, ¿no? Es decir, con lo que llamamos técnica, ¿verdad? Y la técnica es algo que se aprende, ¿no? Se inventa y luego se transmite culturalmente, se puede aprender, ¿no? Uno puede aprender a resolver los problemas que tienen que ver con su supervivencia, ¿eh? Y esto los seres humanos somos como muy eficaces, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, lo que ha ocurrido con nosotros es que los rasgos que tenemos con los que podemos sobrevivir y enfrentarnos al medio, pues están ligados en gran medida al aprendizaje, ¿no? Y entonces podemos vivir como el oso polar allí, ¿no? En el polo, porque aprendemos técnicas adecuadas para la supervivencia, aprendemos a confeccionarnos ropa, a tener un tipo de alimentación y de comportamiento adecuado para ese entorno, como si estamos en África, ¿no? Y hay mucho sol y un ambiente totalmente distinto y estamos en el desierto. Pues también mediante el aprendizaje podemos enfrentarnos a los retos que supone la lucha por la vida, ¿vale? Tenemos pocos instintos, y esto la psicología lo ha remarcado bastante, ¿eh? Y la antropología es un aspecto como bien interesante, ¿no? Bien interesante. Aunque aquí hay polémicas que ahora no, bueno, no quiero alargarme mucho con esto, ¿no? Pero hay polémicas muy importantes también. La psicología evolucionista, no la evolutiva, sino la evolucionista, que es una psicología que tiene en cuenta la evolución de la especie humana, la presión que la evolución ha tenido sobre nosotros en el comportamiento y en los procesos mentales, ¿no? Entonces, ahora esa forma de psicología tiende a señalar que realmente pues, hay más instintos de lo que nos parece a nosotros, ¿no? Hay más dirección instintiva. Pero no hay duda de que nosotros, pues el aprendizaje es fundamental, ¿no? Si no, no podemos sobrevivir, ¿no? Bueno, no lo voy a desarrollar más, pero es importante darnos cuenta de esto, ¿no? Hay distintos niveles, además, también, de aprendizaje, aprendizajes básicos y aprendizajes más complejos como los que vamos a ver, ¿no? Y en el apartado 2.1, en realidad, aún no se nos habla del aprendizaje. Más bien, en el 2.1 se nos presenta una noción muy importante que luego la vamos a utilizar en la comprensión de un aprendizaje básico como será el condicionamiento clásico, ¿no? Fundamentalmente los procesos de condicionamiento, ¿vale? Bueno, primero el concepto de conducta innata, ¿no? Que supone dificultad, ¿no? Pues es aquella conducta que está ligada a los genes. Es la conducta con la que nacemos. Al nacer ya tenemos este tipo de conducta programada, ¿no? Es como el sistema operativo, podríamos decir, ¿no? Que está actuando en nosotros, ¿verdad? Es la ejecutada por un organismo, claro, sin la mediación del aprendizaje, ¿vale? Aunque en el caso del ser humano, también aquí, pues muchos psicólogos y más aún los antropólogos y los sociólogos dirían que en realidad, ¿no?, la conducta innata, sea cual sea la nuestra, por ejemplo, las más fuertes, como son la sexual, lo que he dicho antes, ¿no?, la conducta de supervivencia, pues está también muy influida por la cultura, ¿no?, por la mediación del aprendizaje. Pero bueno, más o menos creo que respecto de ciertas cuestiones como muy, muy básicas, podemos distinguir también en el ser humano conducta innata de conducta que está mediada o influida o determinada por el aprendizaje, ¿vale? Bien. Y los tipos de conductas innatas que tenemos aquí, que tenemos que recordar, pues en realidad ya hemos hablado de esta primera, el reflejo, ¿verdad? Aquí tenemos la conducta innata, el reflejo, ¿no? Es la conducta innata más básica, es la conducta mecánica, es la conducta que despliega un organismo ante la presentación de un estímulo. Aparece un estímulo y entonces la presentación de ese estímulo provoca una reacción por parte del organismo, ¿no? Provoca un cambio fisiológico. Tenemos alimento en la boca, entonces de manera automática salivamos, ¿verdad? Oímos un ruido muy fuerte ¿no?, y volvemos la cabeza, ¿no? Nos pegan un grito y entonces nos ponemos tensos, ¿verdad? Vemos un objeto que tiene que ver con el deseo y entonces de manera automática pues se dilata tu retina, podemos decir así, ¿no? ¿Vale? Bueno, el reflejo es la conducta automática. La conducta automática que no necesita, por ser automática, no necesita de la voluntad ni en cierto modo de la consciencia. Se trata de conductas que hacemos sin darnos cuenta. No es necesario emplear la consciencia para que se despliegue en nosotros la respuesta de salivar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O para que se despliegue en nosotros la sensación de miedo, tal vez, ¿no? Cuando vamos al dentista, ¿no? La gente que lo haya pasado mal en la consulta del dentista, pues ahí ¿no?, se puede producir en él una respuesta fóbica, ¿no? Un miedo al dentista, porque asocia el sillón del dentista con dolor, ¿no? Y entonces, cuando ve el sillón del dentista, plaf, ¿no?, pues se produce en él un poquito de taquicardia casi, ¿no?, de sudoración, ¿no?, respuestas reflejas, ¿verdad? No necesita, repito, ni de la voluntad ni de la consciencia. Es la respuesta más básica, ¿vale? La respuesta, podríamos decir también así, mecánica. Este punto tal vez merece la pena para lo que después veremos, ¿no?, cuando veamos cómo los conductistas utilizan también esta noción, ¿no?, para dar cuenta del comportamiento humano, digamos que ofrecen una visión mecanicista del ser humano, porque si entienden que todos son reflejos, bien sea condicionados o incondicionados, y los reflejos son conductas mecánicas, automáticas, pues acabarán diciéndonos que el comportamiento humano también es automático y mecánico, ¿vale? Bueno, dan ganas de desarrollar un poco más. Esta noción de reflejo viene en realidad de la filosofía de Descartes, ¿no? Descartes creía que los animales eran como máquinas, ¿no? y que se movían en términos puramente mecánicos, ¿no? Y descubrió el concepto, propuso el concepto de reflejo, ¿no? Para dar cuenta de las respuestas puramente automáticas desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Luego lo recoge la tradición de la fisiología, sobre todo la fisiología rusa. Como vamos a ver, esa concepción mecánica del comportamiento, y se traslada también al conductismo, ¿no? Y tenemos en el reflejo o arco reflejo, por favor, hay que retener también este título, distintos elementos que hay que recordar, ¿verdad? El receptor sensorial, el órgano sensorial que recibe la información, el oído, pues es que es un ruido, ¿no? Pues que te pone fuego y entonces apartas, ¿no? Y entonces hay ahí células en tu mano que detectan también el calor. La vía nerviosa aferente, que conduce la excitación a la médula espinal, ¿vale? O al cerebro, si se trata de reflejos muy básicos, de condicionamiento clásico, por ejemplo, ¿no? O reflejos tan básicos como el salivar, pues basta la estructura de la médula espinal para que se produzca ahí el procesamiento, ¿no? Si se trata ya de reflejos más complejos, ¿no? Como los que después veremos que en cierto modo también nos propone Skinner, pues entonces ya estaría involucrado pues el cerebro, ¿no? Y después tenemos la vía nerviosa eferente, que transmite el impulso desde el órgano de procesamiento correspondiente, la médula o el cerebro, transmite el impulso, es decir, la orden de lo que hay que hacer, al músculo, apartar la mano, ¿no? A una glándula que produzca la salivación cuando hay elemento en la boca, ¿no? Y el efector, ¿no? Que es el músculo o glándula que está interviniendo, ¿vale? Arco reflejo, receptor sensorial, vía nerviosa eferente, vía nerviosa, con las palabras que te puedes confundir, ¿eh? Aferente, vía nerviosa eferente y efector, ¿vale? Bien. Después tenemos este título que ya ha salido, porque aquí, como vimos el tema del conductismo ya, que entraba en el examen anterior, pues tenemos ventaja, ¿no? Porque aquí aparecen también conceptos que se desarrollan en el tema del conductismo, ¿no? Y este concepto de reflejo innato o incondicionado, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Aquí ya vamos en reflejo innato. Pues obviamente, ¿no? Si es innato, pues es el reflejo que no tiene que ver con la experiencia, sino que está ligado a la genética, ¿no? Es el reflejo con el que se nace ya, ¿verdad? Y se le da el nombre de incondicionado porque no depende de la condición del aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿No? Y este reflejo, que es muy importante, es fundamental, ¿no? Lo tenemos que tener en cuenta porque, como dice aquí, a partir de él, ¿no? Y mediante procesos de asociación con otros estímulos, y por condicionamiento, por tanto, se pueden aprender conductas nuevas, como vamos a ver. ¿Vale? Bien, luego tenemos un tipo de conducta innata algo más complicada, que es el instinto. Instinto. Hay una ciencia que se cita aquí, que ya ha salido en alguna otra ocasión también y que tenéis que recordar, ¿no? Se llama etología. En la etología, a partir de los años 50, ha tenido mucha importancia y se encargaba de estudiar la conducta animal en situaciones naturales, ¿no? Sobre todo la conducta instintiva, ¿no? El instinto es un tipo de conducta innato que es propia de la especie, naturalmente decimos que es heredado, y que se manifiesta o se desencadena, como dice aquí, a partir de la presencia de ciertos estímulos, ¿vale? El gorila alfa, cuando ve que llegan otros jóvenes a quitarle su poder, ¿no? Los estímulos índices serían ellos, ¿no? Y su respuesta instintiva sería golpearse el pecho, ¿verdad? ¿Vale? Los estímulos índices activan estructuras neurosensoriales, ¿no? Estructuras que están ligadas a las conductas puramente automáticas, ¿no? Mecanismos desencadenadores innatos, ¿no? Que provocan las llamadas pautas fijas de acción. ¿De acuerdo? ¿Qué son las pautas fijas de acción? Pues las conductas instintivas más básicas, uniformes, rígidas, se les da el nombre de fijas porque siguen como estereotipos, ¿no? De conductas, ¿no? Por cierto, que en algunos manuales se distinguen las pautas fijas de acción de los instintos, ¿no? Y estarían a medio camino entre los reflejos y los instintos. Porque en muchos manuales, cuando se habla de los instintos, está hablando de una conducta heredada, común a los miembros de la misma especie, que es un dato importante que tiene que ver con la supervivencia, pero que no establece de manera muy rígida un determinado comportamiento, ¿no? Entonces el león sabe cazar, ¿no? Pero la manera de moverse, ¿no? Está un poco pautada, pero no es absolutamente estricta, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, si encontramos algunas pautas fijas de acción, quería citaros una, lo que pasa que no sé si me va a dar tiempo porque he tenido problemas con la grabación. Vamos a ver, un momentito, casi es la que voy a buscar aquí. Un momento. A ver. No, bueno, no. Sí. Hay un ejemplo muy... Estaba buscando una foto para ilustrar esto, ¿no? Pero bueno, lo podéis visualizar. Un ejemplo muy claro de pauta fija de acción es la que tiene el polluelo del cuco. La hembra, cuco, cuando pone huevos, no los pone en un nido que ya haya hecho. Busca otra ave que tenga ya su nido, y haya otros huevos, y entonces deja su huevo en el nido de otra ave, ¿no? De otra especie. Y entonces el huevo del cuco eclosiona antes, ¿no? Y empieza a moverse el polluelo, y casi sin ver, el polluelo tiene un movimiento agresivo, ¿no? Se mueve de manera agresiva. ¿Para qué? Para que con ese movimiento agresivo acabe, bueno, expulsando a los huevos de la otra especie, ni quedarse solo, ¿eh? Y ser, por tanto, alimentado él solo por la madre de esa especie que ha parasitado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay alguna foto, la tenía que haber preparado, a ver, para que la vierais, igual el próximo día la pongo, ¿no? Hay una foto, algunas fotos un poco espectaculares, porque a veces ha ocurrido que el polluelo de la otra especie ha eclosionado, ha salido antes, el huevo ha eclosionado y el polluelo ha salido antes, y ha crecido, y el polluelo del cuco es más pequeñito, pero como es muy agresivo, acaba, a partir de su agresividad, expulsando al otro polluelo, ¿no? Y se queda solo. Entonces, ¿quién alimenta a ese polluelo? Pues la otra especie, ¿vale? Esa es una pauta fija de acción. Cuando ya ha cumplido la función que le corresponde a ese comportamiento, pues entonces deja de tener esa conducta en cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una parte un poco corta de la exposición, poco más de media hora, pero lo dejamos aquí. Yo mañana o pasado grabaré también más tiempo para que tengáis a vuestra disposición la grabación y continuaré la exposición, ¿vale? Bueno, pues que tengáis buena tarde y nos vemos el lunes, el lunes a la hora correspondiente, a las 5:15, ¿vale? Bueno, buena semana.